duro pensarán en muchos todavía. O algunos duras palabras, las que hay escritas de esta profecía. Sin embargo, como ya os he dicho yo muchas veces, la justicia divina, la cual en este presente del año que en mí estamos preparándonos para poder ser hijos de Israel o verdaderos cristianos, porque es lo mismo, o sea, para seguir la enseñanza de Cristo, lo que Él vino a enseñarnos. Si pretendemos en este presente seguir las enseñanzas de Jesucristo, estamos obligados a echar marcha atrás y reconocer un trabajo hecho para ayuda a toda la humanidad, un trabajo hecho de entrega, de perfección de los patriarcas y profetas que nos han antecedido hasta que Jesucristo vino a la tierra. Y vemos cómo se suceden alianzas del Dios vivo con todos ellos. Alianzas llenas de amor y de misericordia. Lo podemos reconocer por nosotros mismos. Solo amor y misericordia y enseñanza. Los mensajes que aquí han quedado patentes en la Biblia de ese Dios duro y castigador, os repito, por nosotros mismos y por lo que ya tenemos descubierto, lo sabemos encajar en la justa medida de que el Dios vivo es todo amor para su Hijo y misericordia. Entonces, recordamos una vez más, para que tomemos conciencia de la renovación de esta alianza que se le hizo a Moisés. Moisés fue también uno de los profetas que le preparaba el camino a Jesucristo, que también tuvo el inmenso trabajo de guiar a gente que acababan de ser liberados de la esclavitud. Y un profeta, con ayuda de otros que estuvieron con él a su lado, que tuvo el privilegio o ya en su evolución la gran suerte de poder sentir y hablar. No que lo viera, porque al Dios único nadie lo ha visto, sino de oír su voz. Pero no nos olvidemos de que Abraham fue también uno de ellos y que con su mujer Sara nos dejó el privilegio a toda la humanidad de poder tener fe, de avanzar en este presente hacia el conocimiento verdadero de Jesucristo, tener fe, fe en lo que sentimos por nosotros mismos y no en lo que vemos ni oímos. Abraham, recordamos esta semana pasada, recordamos esta alianza que el Padre concertó ya con él para toda la humanidad. Y gracias a que él tuvo fe y creyó, como estoy diciendo, nosotros todavía hoy y de generación en generación podemos beneficiarnos de ello. Reconocimos ya la semana pasada esta gran labor de Abraham junto a su mujer Sara. Reconocimos esta separación que hubo con ellos para la posteridad de las dos vías, la de la esclavitud y la de la libertad. A Abraham se le dio, os lo voy a recordar porque la semana pasada no lo toquemos y es muy importante, cuando el padre le hizo esa alianza que concertó con él de que sería su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y él creyó, aunque ya no tenía edad para poder tener hijos. Os recuerdo cómo en aquel tiempo pasó así. Pero lo más importante que nosotros debemos de, en este presente, reverenciar, agradecer y sentir, es cómo se le dio, viendo el Padre, al Dios único, que la humanidad estaba estéril espiritualmente. Entonces, en una vejez ya avanzada, está Sara y está Abraham, que revive el Padre para toda la humanidad, para que quede constancia, revive el poder concebir la humanidad, la inmensa alegría de poder revivir espiritualmente. Y vemos ahí a esta pareja, se lo agradecemos y lo sentimos, y vemos cómo Abraham, al hacer esta alianza con el Padre, y ve hoy en día cómo todo se ha cumplido, y la humanidad está avanzando para despertar espiritualmente, vemos cómo se habla de circuncisión. Un poquito después del capítulo que compartimos la semana pasada, habla de que el Señor Padre le dijo a Abraham que sería circuncidado todos los primeros varones nacidos en la casa de Israel. Que quede bien claro hoy, en este presente también, os lo repito, que hijos de Israel somos todos. Hijos de Israel o verdaderos cristianos, o seguidores de las enseñanzas de Cristo. Que quede claro eso, para que nadie pueda decir una enseñanza que recibió a un pueblo y nosotros no tenemos nada que ver con ello. No. Ya nos habla este capítulo de hoy en la alianza que concertó con Moisés. Un poquito después, en el tiempo, ya nos habla cómo esta alianza no es para un pueblo ni para unas personas determinadas, sino que será para todos y que se heredará de generación en generación. Entonces, que quede claro eso, y que quede claro también cómo el despertar de la humanidad en sentimiento para poder sentir, que fue lo que estos patriarcas y estos profetas sintieron. Entonces fueron los primeros que se apartaron de ídolos, se apartaron de imágenes, se apartaron de mundaneidades que existían en el mundo y recapacitaron en sí mismos y tomaron decisiones, decisiones como obedecer con plena fe a lo que sentían y sabían que venía del Dios vivo. Entonces tenemos la primera, que tampoco la semana pasada, para destacar, de este profeta, este patriarca Abraham. Tenemos la primera, la cual viene de su derrota, que está en la parte primera de este capítulo, por si vosotros queréis leerlo, y vemos cómo a Abraham le sale al encuentro un sacerdote, un sumo sacerdote, se llama aquí en esta parte, llamado Melquisedec. Este sacerdote, la Biblia, en las pequeñas letras que tiene abajo, ya reconoce que nadie sabe de dónde es, ni cómo, ni de dónde procede. Automáticamente yo, en mi trabajo personal, en mis meditaciones, el sumo sacerdote de los arcanos, los cuales hoy estamos aquí cinco, el sumo sacerdote, el Papa número 5, se me anunció como Melquisedec. Y más tarde, en mis meditaciones, para unir las enseñanzas antiguas de mi conocimiento profundo con el presente que estoy despertando en esta vida, se me reveló que era Jesucristo, el sumo sacerdote. Entonces, viniendo Abraham de una de sus batallas, ya Abraham tuvo esa fortaleza en esta vida, como he dicho, de sensibilizarse, de apartarse de todo lo que le rodeaba para sentir al Dios vivo. Y viene de una de estas batallas que yo me atrevería a catalogarla, porque batallas, ya sabéis, como tenemos terrenales y espirituales. Entonces Abraham venía en esta parte que nos describe la Biblia de sus batallas terrenales y espirituales. Y le sale al encuentro este sumo sacerdote, que nadie conoce. Y sin embargo Abraham lo reconoce al momento. Misterio, como esta parte de la alianza en el último capítulo, no ha leído Santos, que dice arcanos misteriosos. Misterio, pero sin embargo ahí están. Y Abraham le da el diezmo de todo lo que él traía, dice aquí. Y el sumo sacerdote le ofrece pan y vino. Y el rey, en las batallas, compañero de Abraham, que venía al lado, porque este pasaje ya, este sumo sacerdote ya no se menciona más, solamente eso, cómo Abraham está capacitado para reconocer a alguien superior a él y del cual nadie tenía conocimiento. Y el rey, que venía de compañero, le dice: toma a Abraham todo lo que quieras de las riquezas que traemos. Ya sabes, cuando se sale en guerra, pues uno sale, unas veces sale uno maltratado, otras veces sale uno enriquecido en todas las batallas. Eso los hombres lo sabrán también muy bien en sus batallas, los que hayan hecho la guerra. Yo me estoy refiriendo a las guerras personales y a las guerras espirituales. Entonces le da el tiempo y este rey le dice: toma todo lo que hemos conseguido de esta batalla y repártelo con tu hombre y llévate tú lo que quieras. ¿Ah? Y aquí Abraham le contesta sabiamente: líbreme Dios de yo tomar nada de ti. No vayamos, a mí me emocionó al sentir en mis mismas carnes lo que verdaderamente querían decir esas palabras que pronunció Abraham. No vayamos a que tú luego vayas diciendo que todo lo que soy te lo debo a ti. Yo todo lo que soy, quería intentar transmitirle a Abraham, a este rey, se lo debo a mi Dios. Así de fuerte le contestó Abraham: que cojan los soldados lo que necesiten para comer, pero yo no quiero nada porque yo ya tengo a mi Dios. ¡Qué fortaleza! ¿Cómo hoy podemos todos sentirnos orgullosos en este presente que ya todos más o menos hemos compartido y sabemos la grandeza tan grande que es sentir al Dios vivo en nosotros? Ya Abraham lo comprendió y lo defendió para que el padre, que estaba a la espera en aquel tiempo de que alguno de sus hijos pudiera ser digno de su confianza para la salvación de todos nosotros en la posteridad, lo tuvo en cuenta. Entonces, un gesto, tuvo en cuenta, luego después, la fe que depositó en él. Tuvo en cuenta igualmente el trabajo hecho con Sara, su mujer. Y tuvo en cuenta tantas cosas hasta que, como compartimos la semana pasada, hizo alianza con él para la posteridad. Y pasando con el tiempo, porque la humanidad tenemos que, muchas personas no se atreven o no quieren o creen que no lo necesitan. Pero la humanidad tiene que recopilar. ¿Y qué mejor que aquí en la Biblia? Tiene que recopilar un pasado para unirlo con su presente, con nuestro presente que todos tenemos. Y vemos cómo las alianzas se van sucediendo. Vemos el trabajo, como antes os he dicho, de entrega, de amor hacia toda la humanidad de estos patriarcas y profetas. Y vemos cómo el Padre ha estado ahí pendiente, hasta darnos a su Hijo. Entonces llegamos a esta renovación hecha a Moisés. Y recordamos la primera parte, el primer capítulo de Moisés. Y vemos cómo ante el Padre, cuando le dice: ven, que necesito, has de sacar a mis hijos que están clamando a mí por el peso de las fatigas que tienen, ven, que necesito que los saques de la tierra de la esclavitud para que ya no sean más esclavos. Y vemos a Moisés como le dice: a mí me va a mandar. Comprensión muy humana, como todos sabemos, era un trabajo inmenso el que Moisés veía que se le venía encima. Y puede que no se hallara capacitado para ello. Como nadie en este presente podemos saber, que si no es porque el Dios vivo está con nosotros y porque nos ayuda en cada minuto, nadie podemos sentirnos capacitados para hacer ningún trabajo de ayuda ni de entrega de tal magnitud. ¿Y qué les digo yo? Le decía Moisés entre tantas cosas en sus diálogos con el Padre. Y le dice, ve, dice el Padre, y les dirá que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fijarse de cosa más grande. Entonces, en este presente podemos ajustar para que despertemos, para que en la posteridad, si hay alguna persona que tiene la oportunidad de oír esto que estamos aquí compartiendo, despierte. Podemos agregar hoy, y de Jesucristo, mi Hijo, yo soy el Padre. No le digo nada más que eso. No le dijo ni yo soy tal cual, ni me llamo tal, tanto como Moisés. Vemos aquí en la Biblia que luchaba porque le dijera su nombre. No, ni lo vio, no vio imagen ninguna. Porque a lo sumo a lo que se puede llegar aquí en la Biblia que vio fue una sombra de espalda que se iba. Todo lo demás que vio Moisés fue luz, una llama ardiendo que le hablaba. Es decir, la llama espiritual del Espíritu Santo. Entonces tenemos aquí a Moisés haciéndose esas preguntas y dispuesto a decir sí hacia la misión que le encomendaba el Padre. Y llegamos a esta alianza que renova, gracias otra vez a que Moisés estuvo ahí, como tantos profetas, gracias a que le fue fiel, gracias a que cumplió todo, como he dicho, de sentimiento. Pudimos ser merecederos, toda la humanidad, la posteridad, de que nuestro corazón, en vez de ser circunciso, como se han quedado atrapados en las religiones, algunas personas todavía diciendo, yo obedezco, tenemos la ley de Abraham, entonces todavía esas personas, si me oye alguna, o si vosotros podéis transmitírselo, esas personas se han quedado atrapados en el tiempo. No han llegado a comprender la alianza que el Padre ha ido dando de generación en generación y rompía una para dar otra. Entonces, la circuncisión tan incomprendida, concedida a Abraham, queda anulada por la circuncisión otorgada a Moisés de que circuncidaría nuestros corazones. Y eso es muy sencillo de comprender. La humanidad en aquel tiempo, como dice este capítulo aquí, os lo voy a recordar. Es muy sencillo de comprender porque dice, y el Señor, por su justo juicio, no os ha dado hasta la presente un corazón que sienta, ni ojos que miren, ni oídos que quieran escuchar. ¿Cuánto amor hay en este versículo? En aquella época, para todas estas personas que estaban aprendiendo en el camino. ¿Por qué? Porque todavía el sentimiento no estaba enraizado en aquella gente. Entonces era tanto lo que se estaba produciendo que el Señor los mantenía como apartadillos, no permitiéndoles que entendieran ni que vieran muchas cosas, ni que escucharan muchas cosas. Pero llegaron momentos que mano a mano hemos ido avanzando, comprendiendo, trabajándonos a nosotros mismos. Hoy ya podemos sentir cómo el sentimiento ha despertado a nosotros. Y eso se lo debemos con el paso del tiempo y siguiendo todas estas bendiciones, se lo debemos a que el Padre no paró, no dejó de amarnos ni un solo momento, hasta que llegó el momento de darnos a su Hijo, a todos nosotros. Con este paso nos concedió el que nosotros nos preguntáramos a sí mismos, nos conociéramos a sí mismos, nos miráramos en nuestro interior, con lo cual nuestro corazón quedó circunciso. Queda abolida la circuncisión otorgada por Abraham. Pero claro, a lo mejor esas personas piensan que no hay nada más que eso, o sea, que no se sucede nada, que no tenemos una continuidad, que no estamos aquí unidos a un solo Padre, a un solo Creador, que cada uno tiene su regla arrimada a sus intereses. Y es verdad, tenemos que reconocerlo, la humanidad de la religión ha hecho varias partes. Todavía, hoy, en este presente, puedo yo sentir un inmenso dolor de ver a hermanos míos soportando ese peso inmenso en las procesiones. Siento yo un inmenso dolor por la impotencia de no poder hacer nada. Y digo yo, Padre, ¿cuánto sufrirás tú de verlo en esa ignorancia, soportando ese peso? ¿Y cuánto sufrirá más de ver el negocio que han montado en torno a todo ello? Entonces, como antes os he dicho, la humanidad, no hemos creado con la religión una atadura, unos intereses, que cada uno va a salir según lo vaya sintiendo, según lo vaya descubriendo a nivel personal. Todos vamos a llegar. Pero debemos de pararnos a meditar, debemos de sentir en nuestro corazón y de ver, para darnos cuenta cómo está circuncidado, está herido primeramente por todo lo que vemos, por todo lo que no comprendemos, por todo lo que no asimilamos. Y en vez de decir, cuando vemos esas catástrofes, y como aquí mismo nos ha leído Santo, están diciendo en estos versículos, cuando vayáis a esas tierras en las cuales, debido a la dureza de sus corazones, debido a no respetar una alianza otorgada por el Padre para nuestra salvación, cuando veáis la devastación en esas ciudades, la hambruna, la muerte, decid, sí, que ha sido por no obedecer las leyes. Pero yo hoy quisiera que meditáramos en este capítulo, porque es más justo que lo hagamos así, y así quitaríamos esa dureza que se le ha otorgado al Padre. ¿Por qué causa trató el Señor así a la tierra? ¿Con qué saña y furor? Y responderán, sí, porque quebrantaron y sirvieron y adoraron a dioses ajenos. Pero vamos a meditar en este otro, y que cuando al tal oyere las palabras de este juramento, habla de las abominaciones y de lo que no se debe hacer, dicho por el Padre, me perdonáis, porque quiero dejaroslo esto bien, bien claro. Dice, no sea que por desgracia se halle entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón esté hoy desviado del Señor nuestro, es decir, de lo que ya ellos en aquel tiempo sentían que debía de ser, obedecer al Dios vivo y resuelto a servir a los dioses de aquella gente, conforme el Padre va mandándonos de un lado a otro para que consigamos por fin despertar en él, nos va llevando de un sitio a otro. Y que brote entre vosotros la raíz que produzca hiel y amargura. Todos sabemos que el apartarnos del Dios vivo, una vez que lo hemos encontrado, produce hiel y amargura. Y que cuando ese tal oyere las palabras de este juramento, se ría, se lisonjee, dice aquí, a sí mismo diciendo, yo tendré paz, porque me abandoné al desorden de mi corazón. Ese tal, su corazón no va a ser circuncidado, porque él se ríe de estos juramentos del Señor. Y aquí viene la parte más importante. con lo que, embriagado con este error, arrastre tras sí a los inocentes. Ya podéis ir vislumbrando el porqué de este versículo tan importante y el porqué vais a defender ya desde hoy el que se miente al Padre como un Dios vivo. Y os invito a que todos os preguntáis a vosotros mismos: ¿qué he hecho yo? ¿Me he burlado yo de este sacramento? ¿Me he burlado yo, perdón, de esta ley? ¿No la he cumplido? ¿He llevado yo con mi desorden y con mi vana alegría a inocentes arrastrados por el camino? Entonces yo soy culpable de lo que está pasando allí en aquella tierra, de aquella hambre que está padeciendo, de toda esa sequía. El Padre que yo conozco, no. Y por favor, no lo permito que lo digáis vosotros, al menos delante de mí. Medita en lo que es la ley, medita en lo que has hecho con tu religión y no culpes más al Padre, que solamente es amor, conocimiento y justicia para todos sus hijos. Y eso se ha visto y se está demostrando que es de generación en generación. ¿Qué más os podría decir de esta parte del Antiguo Testamento que es tan importante? No se me ocurre nada más que una cosa, y es que si hoy los que estamos aquí y los que en un futuro puedan oírme, si hoy has escuchado a nivel de sentimiento, has escuchado la voz de tu Dios, Dios vivo, que tu corazón no sea parte de él, porque es un mandamiento que está ahí para que todos lo llevemos a la práctica, y este mandamiento de poderlo hacer sentir para permitir que circuncide nuestros corazones, este mandamiento, como nos dice la Biblia un poquito más hacia adelante en esta parte de Moisés, este mandamiento no está en el cielo para excusarnos y decir: es que yo no puedo ir hasta allí para poderlo, ni está a la otra orilla del mar como para que nos podamos excusar diciendo: ¿cómo voy a ir hacia allí? Este mandamiento que ya Moisés nos dejó aquí dicho para que lo cumpliéramos, estamos cerca de ti, está en tu corazón, para que en el momento que lo sientas, que despiertes a él, te abra y te sientas íntimamente unido a él, que es lo que espera que sintamos. Y termino esta parte hoy diciendo este versículo: arcanos del Señor Dios nuestro son manifestados a nosotros y nosotros a nuestros hijos hasta el fin de los siglos, para que temerosos y obedientes observemos todas las disposiciones